Vosotros sabéis que el ministro del Interior se llama Jorge Fernández Díaz, ¿no? ¿O no, o se os ha pasado?
Tenemos conciencia de ello, creo. ¿Sí?
Tenéis conciencia.
Bueno, el segundo apellido se funciona.
Conciencia y, como diría el griego, presencia.
Exacto, exacto. Don Gorge, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle, señor ministro.
Igualmente.
Una primera pregunta. Si le llaman del Congreso para una comparecencia en comisión, ¿usted hará como el ministro de Defensa, es decir, no ir?
El señor ministro de Defensa no ha actuado unilateralmente. Es decir, es una decisión colegiada de gobierno, como es evidente. Y además, no es una... Si me permite la expresión, es una cuestión de fuero y no de huevo. Es decir, no hay ningún problema en ir al Parlamento. Estamos todos más o menos acostumbrados a ir al Congreso de los Diputados, al Senado, someternos a todo tipo de control parlamentario, interpelaciones, preguntas orales, comparecencias en comisión. La cuestión es que, en opinión de los servicios jurídicos del Estado, un gobierno en funciones es un gobierno que no tiene la confianza de la Cámara y, en consecuencia, pues debe, según la ley del gobierno, limitarse al despacho de los asuntos ordinarios y no puede rendir cuentas ante un Congreso de los Diputados que no le ha dado su confianza. Es decir, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, fue investido presidente por el anterior Congreso de los Diputados. El presidente nombró a los ministros que conformamos su gobierno. Este Congreso de los Diputados todavía no ha investido a nadie. Se presentó la investidura al señor Pedro Sánchez, fue rechazada la investidura y la principal prioridad de este Congreso de los Diputados pues debe ser, lógicamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución, investir a un nuevo presidente que a su vez pueda formar un gobierno, y ese gobierno, evidentemente, estamos en una democracia parlamentaria, con toda normalidad y naturalidad, se somete al control parlamentario. Pero aquí hay un conflicto de jurisdicción. El Poder Legislativo considera que sí que puede someter a control ordinario a un gobierno en funciones, y el gobierno en funciones considera que no tiene la confianza de la Cámara y que, por tanto, no puede ni debe responder políticamente ante este Congreso. La verdad es que estamos ante una situación nueva, como todos sabemos, por tanto, no hay precedentes que hubieran podido sentar jurisprudencia al respecto. He de decir que hay parlamentos autonómicos como el de Cataluña, Andalucía, que sabemos que ha habido una interinidad larga recientemente para investir a la presidenta de la Junta de Andalucía. Pasaron más de 80 días, no hubo control parlamentario al gobierno de la Junta de Andalucía en funciones. El gobierno de la Generalitat de Cataluña se encontró en una situación similar. No hubo en el Parlamento de Cataluña control al gobierno de la Generalitat en funciones durante esa interinidad. En España nunca nos habíamos encontrado en esta situación, pero, como digo, los servicios jurídicos nos dicen, y yo me atrevo a decir que, en fin, un cierto sentido común también, que salvo casos muy especiales, extraordinarios, donde la decisión que adopte el gobierno condicione o pueda condicionar al gobierno que resulte investido por el Congreso, pues que no puede estar sometido a control. Y eso es lo que ha explicado, por ejemplo, que cuando se trata del presidente del gobierno de asistir al Consejo Europeo, jefes de Estado y Gobiernos, por ejemplo, en el caso de los refugiados, que ahora está allí en Bruselas, y la anterior ocasión también, en la medida en que la posición de España condicionaba a España y, por tanto, al futuro gobierno, tuvo que obtener la aquiescencia de la Cámara, que se obtuvo en una ocasión con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el señor Margallo, y ahora ante la Comisión Mixta Unión Europea por parte del secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí sí, insisto, porque la decisión que pudiera adoptar en nombre de España el presidente del gobierno condiciona al futuro gobierno. Entonces se ha actuado en consecuencia, repito, se ha comparecido, se ha obtenido un consenso, en términos jurídicos la aquiescencia de la Cámara, pero eso es una cosa, y otra es que se esté actuando como si hubiera un gobierno no en funciones, sino ya que tiene la confianza de la Cámara, y en consecuencia, pues ya digo, no es decir que no, porque honradamente, pues en fin, no hay ningún inconveniente en asistir, lo digo con toda franqueza. Uh-huh. Pero es una cuestión de principios. Y bueno, y como discrepamos el poder legislativo, el poder ejecutivo, pues si al final tiene que dirimir el Tribunal Constitucional y que sienta jurisprudencia para el futuro, pues será bueno para todos. Pero quede claro que no es una posición de cerrazón de no querer comparecer, porque honradamente no tenemos ningún problema personal ni político en comparecer. Es jurídico, es legal.
Lo que pasa es que desde ahora hasta otoño, en el caso de que hubiera nuevas elecciones y por lo tanto un gobierno fuera ya firme, claro, dice la oposición, oiga, desde aquí hasta otoño, sin que yo no le controle, o sin que el Parlamento controle al gobierno, no es mucho tiempo.
Sí, pero con una diferencia, que es que el gobierno, presente por estar en funciones, tiene limitada su capacidad, no puede promover iniciativas legislativas y se tiene que limitar al despacho ordinario de los asuntos, tal como dice la ley del gobierno. Por tanto, son asuntos de carácter administrativo, por tanto, no son decisiones políticas, que son las que son susceptibles de ser controlados mediante el control político por parte de las cámaras. Y, por otra parte, también debo decir que si nos pasamos meses y meses sin investir a un presidente, bueno, la responsabilidad no es del gobierno en funciones. La responsabilidad será, pues en fin, de los partidos políticos y del Congreso de los Diputados, que es quien inviste a un nuevo presidente del gobierno previo debate y votación en el conocido como debate de investidura, ¿no? Pero repito, por estar en funciones no tenemos capacidad de iniciativa legislativa, uno. Segundo, nos hemos de limitar al despacho de los asuntos ordinarios, digamos de carácter administrativo, y esos por su propia naturaleza no son susceptibles de control político, porque si tomáramos decisiones, entre comillas, políticas, entonces extralimitaríamos las funciones que tenemos atribuidas por estar en funciones y, por tanto, hubiéramos incurrido pues en una ilegalidad. Esas decisiones políticas serían las que eventualmente serían susceptibles de control político. En fin, en resumen, perdón por la extensión, pero ya se ha visto que ha habido comparecencias. Esta semana ha habido un pleno ordinario en el que se han debatido proposiciones no de ley, se han votado. Estamos hablando del control parlamentario a un gobierno en funciones. La experiencia en otros parlamentos autonómicos y, desde luego, lo que nos dicen los servicios jurídicos del Estado y lo que dice también la Secretaría General del Congreso de los Diputados, porque dice que salvo en casos muy excepcionales, etcétera, etcétera. O sea, la propia Secretaría General del Congreso de los Diputados, en su informe, coincide con lo que dicen los informes de los servicios jurídicos del Estado, y es que no hay posibilidad de ese control. Por tanto, insisto, no es querer no comparecer, no es querer someternos al control político, no es temer el control político, como es evidente, sino simplemente respetar la legalidad.
Pero perdón, ministro, que interrumpa, pero aquellas decisiones que sean tomadas en el ámbito europeo, que no están en funciones, y a las cuales España tenga que adherirse o no hacerlo, y sea sometida a debate, como además cuestiones tan trascendentales como están los refugiados, ¿tampoco de esas hay que rendir cuentas en el Parlamento?
Bueno, es que se ha rendido cuentas. Es decir, es que lo que se ha hecho, recuerdo, por dos veces. Recuerde usted que hubo, precisamente, en primer lugar, un Consejo Europeo al que se necesitaba la aquiescencia del porque tenía que tomarse decisiones en el Consejo Europeo. Los europeos son los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Tenía que ir en representación de España, como es evidente, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Compareció el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para obtener lo que se llama la aquiescencia de la Cámara. Y con la aquiescencia de la Cámara, el presidente del Gobierno fue a Bruselas a defender la posición del Gobierno de España, que era la que había pactado, lógicamente había acordado con el Congreso de los Diputados.
Sí, pero el periodo de rendición
y ahora
de cuentas,
otra vez también, y ahora otra vez también, o sea, ya por dos veces. Cada vez que se toma una decisión que vincula a España y, por tanto, vincula de alguna manera a futuros gobiernos, obviamente sí que hay que comparecer y se está haciendo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que estoy comentando, ¿no?
Pero más allá de las razones legales, que probablemente las tenga el gobierno en este caso, ¿no temen ustedes que con el horizonte inminente de unas elecciones que posiblemente tengan que repetirse el 27 de junio, lo que no quieren es someterse a un desgaste permanente en el Congreso, que la oposición utilice precisamente esa sesión de control en comisión de ministros o en el pleno del presidente para desgastarlo?
No, en el pleno, en las sesiones de control los miércoles por la mañana es a todo el gobierno, ¿no? O sea que hay preguntas, como sabemos, en el question time, ¿no? En la sesión de control los miércoles por la mañana en el Congreso, en el Senado los martes por la tarde, hay preguntas al presidente del gobierno y preguntas a todos los ministros. Tengo que decir que, hombre, todos tenemos ya experiencia, ¿no? Y por tanto, pues, en fin, a veces desgasta más a quien pregunta que el que responde. Depende de lo competente que seas en la...
Sí, pero los aplausos solo lleva el aire, pero las cornadas se las lleva el que se mide.
No, yo vuelvo a repetir que por eso dije antes, me permití hacer referencia a esa expresión, una cuestión, con todo respeto, es más de fuero que de huevo. Es decir, no tenemos, como es evidente, ningún temor a comparecer. Es una cosa habitual en una democracia parlamentaria. Estamos compareciendo en comisión, respondiendo a interpelaciones, respondiendo a preguntas orales en pleno, preguntas orales en comisión. Es una cuestión de principios, de ajustarnos a la legalidad, ajustarnos a la legalidad. Lo que sucede, sí que es cierto, como todos sabemos, es que estamos innovando en muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque nunca se había producido una situación como esta desde 1978. Es verdad. Y entonces estamos innovando. Bueno, y conviene que la innovación pues sea correcta. Nosotros estimamos, los servicios jurídicos estiman que no procede. Los del Congreso de los Diputados también, repito, porque el informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dice esto mismo, que tiene, no está establecida la confianza que vincula al Congreso con el presidente una vez investido y que, en consecuencia, como no hay esa confianza, no procede ese control con el gobierno que ha elegido el presidente ya investido. Añade, salvo en casos muy excepcionales, muy tasados y tal. Bueno, pues oiga, casos muy excepcionales, muy tasados, ya los hemos comentado, los de la Comisión Europea, etcétera. Oiga, y si hubiera un caso muy excepcional, etcétera, pues que no tenga usted ninguna duda de que, por supuesto, iríamos. Pero otra cosa es el control parlamentario ordinario, que es lo que se pretende hacer. Y ahí, sinceramente, pues hay un conflicto de jurisdicción entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero bueno, pues tampoco nos debe, nos debe asustar, porque en la medida que estamos innovando, a lo mejor será bueno que el Tribunal Constitucional también sienta jurisprudencia para si en el futuro se vuelve a producir una situación como esta, cada uno sepamos a qué atenernos.
Bueno, otra cosa, dos cuestiones, o tres cuestiones muy breves. Una de ellas, si fuera usted ministro de Hacienda, ¿le daría al señor Junqueras todo lo que va a pedir hoy a Madrid?
Por esa pregunta, don Carlos, permítame que me...
Que me vaya.
Yo tengo que decir que el sentimiento que yo tengo, me atrevo a decir que el señor Montoro, el ministro de Hacienda, Administraciones Públicas, también lo tiene. Hombre, es que es aquello de decir, por una parte, estás planteando pues lo que ellos llaman, que ya me parece una bobada, ¿no? La desconexión, como si esto fuera España fuera un enchufe, ¿no? Una cosa así, en fin, ¿no? La independencia de Cataluña, vamos a hablar en propiedad, ¿no? Crear la agencia tributaria catalana, aparte de las leyes del sistema jurídico transitorio, y las leyes de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en definitiva, desconectarse jurídicamente de España, ¿no? Y al mismo tiempo crear su propia agencia tributaria que recaude no los impuestos cedidos, sino los impuestos que los manda el Estado, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo pues tener que estar al Estado yéndole a pedir por que le financie, porque el rating en estos momentos de la Generalitat, pues en fin, está prácticamente en la situación que sabemos todos. Hombre, yo creo que debe haber una cierta lealtad, ¿no? Y por tanto una reciprocidad. El Estado, efectivamente, la Generalitat es una institución del Estado, aunque el actual presidente de la Generalitat, como el anterior, no se lo crean y no actúen como tales, porque la Constitución dice que el presidente de la comunidad autónoma es el representante ordinario del Estado. La Generalitat de Cataluña es Estado y el Estado no puede dejar quebrar a una institución del Estado, primero. El Estado no puede permitir que por la incapacidad, deslealtad o irresponsabilidad de sus gobernantes, unos ciudadanos españoles, en este caso los ciudadanos catalanes, pues tengan la financiación adecuada y garantizada de los servicios públicos fundamentales, como puede ser desde sus retribuciones hasta sanidad, educación, pensiones, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, el Gobierno de España responde del conjunto de los ciudadanos españoles. Y las irresponsabilidades, frivolidades, de algunas instituciones no las tienen que pagar los ciudadanos. Lo que pasa es que esos gobernantes quedan retratados con sus actuaciones, porque, claro, por una parte, pues están haciendo lo que están haciendo y, por otra parte, le están llamando al papá Estado para que les permita financiarse, ¿verdad? Cuando hace poco, pues todos sabemos que lo que sucedía en España es que, emulando la Liga Norte italiana, ¿verdad? Pues ahí decían Roma ladrona, pues estos decían España no roba y el expolio fiscal, ¿no? En fin, España es solidaria, El gobierno de España es solidario con todos los españoles y, por tanto, con todos los catalanes, como no puede ser de otra manera, y no podemos permitir que la Generalitat quiebre, así de claro.
Pero ese dinero se le da con unas condiciones. O sea, el señor Montoro, cuando le suelte la mosca, permítame coloquialmente decirlo, al señor Junqueras, esos 350 millones, se pone unas condiciones por parte del Estado, en este caso no el gobierno. El Estado tiene que poner unas condiciones a una comunidad que es la más endeudada de España y que gasta, y no precisamente todo lo que, en fin, debería gastar en aquello que realmente es necesario y priorizan los ciudadanos, sino en ese proceso de desconexión o de independencia. ¿Le pone unas condiciones? ¿O le da el dinero ahí a fondo perdido?
No, al fondo perdido. Esas subvenciones, esas ayudas son finalistas. Y una de las condiciones adicionales, y que por razones que todos entendemos se está poniendo, es que no se destinen esos fondos para financiar actividades ilegales. Y son todas aquellas actividades ilegales, entre otras cosas, que pretenden vulnerar el ordenamiento jurídico, y de manera muy particular las que pretenden vulnerar decisiones que el Tribunal Constitucional ha anulado ya. Y crear estructuras de Estado, lo que ellos llaman estructuras de Estado. Es decir, esas subvenciones, esas ayudas, esos créditos, esos fondos van destinados con carácter finalista a lo que tienen que ir destinado. A pagar, garantizar las retribuciones de los funcionarios, financiar los servicios públicos y no para crear estructuras de Estado, entre comillas, porque las estructuras de Estado ya las tiene, que son las estructuras del Estado español. Y por tanto, efectivamente, tienen esa condicionalidad añadida, dado que, como todos sabemos, pues en Cataluña, por desgracia, estamos en esa situación, ¿no?
Una última cuestión. Bueno, hay dos. Una de ellas, las irregularidades en las cuentas de Podemos y la investigación que está realizando. Hemos contado que la UDEF, la Policía Nacional, ha informado al Tribunal de Cuentas de las posibles irregularidades en esas cuentas. ¿Qué es lo que está pasando con esta investigación?
Bueno,
pues ¿no hay material suficiente para ir a la Fiscalía todavía, si lo hay?
No, esas investigaciones, esas a las que usted se refiere, están en manos de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es la institución del Estado que tiene por misión precisamente fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Entonces, lo que hizo la UDEF, que es una unidad que tiene, pues evidentemente, autonomía funcional, precisamente porque es una unidad como lo es la UCO en el ámbito de la Guardia Civil para luchar contra, pues en general, todas aquellas conductas que de una manera común consideramos como corrupción, es decir, malversación de fondos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, etcétera, etcétera. Bueno, desde la entrada en vigor del Código Penal el pasado 1 de julio, la financiación ilegal de los partidos políticos también es delito. Antes no era delito, era una infracción administrativa, no era delito, ¿no? Bueno, entonces han salido publicadas muchas informaciones y la UDEF, dentro de la autonomía que tiene y en el ejercicio de sus responsabilidades, pues ha enviado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas un informe con una propuesta de actuaciones que ha sido filtrado, Y debo decir que, al decir que ha sido filtrada, pues ya estoy diciendo que evidentemente no ha salido del ámbito del Ministerio de Interior. Estoy en condiciones de garantizarlo. Y como es evidente, yo que no puedo decir nada más, porque en la medida en que es una información que no debería ser de conocimiento público, creo que entraría yo en una contradicción conmigo mismo si yo ahora dijera algo más, salvo decir que, insisto, desde el pasado 1 de julio y por mor de la reforma del Código Penal, la financiación ilegal de cualquier partido político, es un delito, sin perjuicio de que pudiera haber, en cada caso, no hablo de este en particular, pues otras figuras delictivas.
Y hoy el gobierno aprueba la... Hay algunas cosas que sí puede hacer el gobierno. Por ejemplo, hoy el gobierno aprueba la nueva oferta de empleo público para policía y guardia civil, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, menos mal que aprobamos la ley de presupuestos para 2016. Hoy en voz baja tengo que decir, don Carlos, que todo el mundo dice que menos mal. No en voz alta, porque lógicamente también lo entiendo. La oposición pues es su papel, ¿no? O sea, que no lo critico. Pero menos mal, tenemos ley de presupuestos para 2016 y lo que es evidente es que la ley de presupuestos pues se tiene que ir aplicando. Ahí hay que diferenciar entre una aplicación que exija pues decisiones de carácter político, entre comillas, y otra sea más de carácter administrativo, etcétera, ¿no? Debo decir que cualquier decisión que sea pueda ser interpretada como de carácter político y que tenga una jerarquía normativa de decreto, etcétera, debe ir acompañado a un preceptivo informe favorable de los servicios jurídicos del Estado para que el Consejo de Ministros la aprobemos. Bueno, en ese ámbito, pues evidentemente aprobar la oferta de empleo público pues es algo derivado de la aplicación de la ley de presupuestos, y yo, como ministro del Interior en funciones, me alegro mucho de que este año tengamos una tasa de reposición del 100% para Policía Nacional, para Guardia Civil, para instituciones penitenciarias, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, le diré que hoy, bueno, lo tenía aprobado el Consejo de Ministros, que empieza a las 10 de la mañana, pero, en fin, va en índice verde y, por tanto, confío en que sí, ¿no? En Policía Nacional, pues entre escala ejecutiva, son policías y oficiales de policía, ¿no? Y, perdón, escala básica, ¿no? Y escala ejecutiva, son subinspectores e inspectores, pues se van a convocar 2.615 plazas, más otras, un total de 2.740 plazas. En Policía Nacional, 2.740 plazas, más del doble de las que fueron convocadas el pasado año. Eso en lo que hace referencia a Policía Nacional. Y en lo que hace referencia a Guardia Civil, pues se van a convocar previsiblemente 1.734 plazas, también más del doble de las que se convocaron el año pasado en la escala de cabos y guardias, y después por promoción interna hay también 330 más. Por tanto, nos vamos a ir a más de 2.000 plazas de guardias civiles. Así que yo creo que, en fin, es una buena noticia para los españoles en la medida en que esta dotación permitirá, en fin, cubrir las bajas que en estos años de austeridad pues se han creado por mor de la consolidación fiscal y los esfuerzos que todos hemos tenido que hacer y que nos han llevado a que no se pudieran cubrir todas las vacantes que se habían producido en estos cuerpos.
Pues don Jorge Fernández Díaz, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es el ministro del Interior, tiene ahora Consejo de Ministros, así que ahí le dejamos con sus cosas. Gracias por haber venido, un abrazo.
Muchas gracias por la invitación, don Carlos, igualmente.